Muy buenas a todos, bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba lo de las criptos con Y en Twitter e Instagram y estamos en todas las plataformas de podcast. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Spotify, iVoox, Anchor, etc. Recuerdo que aquí no doy consejos de compra, solamente información y mi opinión y punto de vista. Si tú quieres invertir en Bitcoin o en otras criptos, es tu responsabilidad. Lee, estudia e infórmate primero. Esta semana ha sido una semana muy acontecida con Bitcoin, que por cierto, estamos ahora en este momento, 18 de octubre a las 12 y cuarto de la noche. Estoy grabando esto, Bitcoin está a una hora y 45 minutos de cerrar una vela semanal. Si cierra la vela semanal por encima de 60.010, 60.015 dólares, sería la vela semanal que cierra más alta de todas. Estaríamos haciendo un máximo histórico en lo que a velas, en cierre de velas se refiere, cierre de velas semanales. Lo cual a nivel de tema gráficas y a nivel de análisis técnico es un fundamental muy, muy, muy fuerte. De hecho, vamos a empezar con las noticias de la semana. Hay noticias súper, súper interesantes de NFTs, de Rusia, de Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos no puede faltar. Y quiero comenzar con la primera noticia. La primera noticia, para no entrar directamente a Estados Unidos, vamos con su antítesis y nos trasladamos hasta la madre Rusia para hablar del presidente Vladimir Putin. Creo que es Vladimir Putin, sí, que afirmó en una entrevista que las criptomonedas pueden ser útiles y tener valor, pero no el suficiente como para comprar y vender petróleo, al menos no por ahora. Y esta noticia me sorprende bastante porque Rusia no es la más amigable con el espacio cripto y de hecho lo que cualquier persona se puede esperar es que Rusia adopte las mismas medidas que China y empezara una guerra contra las criptomonedas, pero parece ser que ese no va a ser el rumbo que tome Rusia con respecto al tema. Veremos cómo se desenvuelve la situación. Y algo, digo algo para finalizar, si Vladimir Putin está hablando de compra y venta para el petróleo, es porque seguramente ya han hecho ese estudio y ya lo han considerado como una opción. Así que sí, sin duda estamos viviendo tiempos bastante interesantes para el mundo de las criptomonedas. Ahora, siguiente noticia. China pierde el primer puesto como país con mayor cantidad de mineros de Bitcoin y le cede el podio a Estados Unidos, que se posiciona con un 35% después de subir desde un 16% que tenía en abril de este mismo año 2021. El trono con el porcentaje más alto lo tenía por supuesto China, pero desde que prohibió la minería, literalmente fue como si China se hubiese desconectado de la red prácticamente por completo y de hecho gran parte de ese poder de minado fue transferido a diferentes países, entre ellos Estados Unidos como el principal. Pero ojo, como dije, no solamente se fue para allí, sino que se fue incluso a más países donde antes ni siquiera era relevante el porcentaje de la tasa de minado como para destacar en las gráficas, como por ejemplo, si no me equivoco, Kazajistán. En conclusión, la red se vuelve más y más descentralizada y también, muy importante, se vuelve más verde. La transición hacia energías renovables es un hecho. Es un hecho. Pronto el argumento de que Bitcoin es un problema y es el quiebre o lo que va a desarrollar el apocalipsis, el cambio climático, por fin ese argumento dejará de tener peso por completo. Siguiente noticia, y esta es como la parte 2 de una noticia que traje la semana pasada. La SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC era la de los securities, algo, una de estas ministros, una de estas cosas que tienen Estados Unidos. Vamos a ver qué es la SEC aquí en vivo directo porque se me olvida con tantos acrónimos. La Comisión de Bolsa y Valores, lo que estaba pensando en un principio, pero tenía razón. En fin, la SEC aprueba las primeras ETFs de Bitcoin de una vez y por todas. Sí, pero no. Una vez más, no es de Bitcoin como tal, sino que en este caso sería de un derivado de futuros de Bitcoin. En específico, las ETF son de las empresas ProShares y Valkyrie y estarían listas para empezar a tradearse este mismo lunes 18 de octubre, si no me equivoco. Con mis propias palabras, para que se entienda qué son los futuros, básicamente son como una apuesta o una predicción que hacen los inversores sobre el futuro del precio del activo en un plazo de tiempo determinado y se especula al alza o a la baja. ¿Y por qué se hace esto? Principalmente a las instituciones, desde mi punto de vista, al parecer, como que no les gusta tener que estar lidiando con la custodia de los bitcoins, hacer compras directamente en un exchange, proteger las llaves, que se filtren las claves, etcétera, etcétera. Obviamente, si lo piensas fría y detenidamente, tiene sentido que las grandes empresas con grandes sumas de dinero busquen invertir en este tipo de derivados. Por eso es que la comunidad cripto está como desesperada de que salga un ETF, pero que sea directamente de Bitcoin y no de algún derivado como el que expliqué la semana pasada, solo que en vez de invertir, como por ejemplo el ETF de la semana pasada, que era empresas que tengan Bitcoin, inviertes sobre el futuro del precio del Bitcoin. Es decir, obviamente estás... O sea, estás especulando sobre algo que ni siquiera es Bitcoin directamente. Entonces, sí, son cosas como súper positivas porque se está tomando a Bitcoin mucho más en serio y se le está dando el puesto que merece, por lo menos a nivel de activo comercializable en el tema de la bolsa, pero no es como que el objetivo. El objetivo es que, por ejemplo, Grayscale, que esta era otra de las noticias, lo que pasa es que no lo incluyen en el guión, Grayscale se está preparando para sacar su propia ETF de Bitcoin, y el fondo de Grayscale sí tiene Bitcoin y sí tiene en su custodia Bitcoin. Entonces no es lo mismo bajo ninguna circunstancia. Obviamente el nivel de exposición también es diferente. En fin, aquí quiero ir también con todo este tema de las ETFs, con que el mercado está tan caliente con el tema de las ETFs. Mañana lunes 18, o hoy lunes 18, o ayer lunes 18, dependiendo de cuando estés escuchando esto, creo que se van a empezar a operar estas nuevas ETFs. Aquí voy con una de esas teorías locas que a mí se me ocurren, como la del capítulo 0, que recuerdo ya no está disponible en el podcast y probablemente nunca lo vuelva a estar, así que solo hubo 105 personas o 105 reproducciones en total, y lo borré, lo quité, no estará más disponible. En fin, voy con esto. Yo entiendo el sentimiento actual del mercado. Estamos todos muy bullish, estamos todos muy a tope, el Bitcoin está explotando al alza, hay muchas altcoins que se están recuperando, como AVAX, Polygon, Rune, Tita, pero ¿qué pasa? Las ballenas están muy tranquilas, hay poco movimiento, porque el lunes 18 de octubre, no están tranquilas, hay ballenas que siguen comprando y hay ballenas que están sacando profits vendiendo en resistencias, pero igualmente las ballenas no han dejado de acumular, o por lo menos no se ha visto un ingreso masivo de criptomonedas a los exchanges, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El lunes 18 de octubre se supone que se va a poder empezar a tradear en la bolsa de Estados Unidos el nuevo ETF, los nuevos ETFs de futuros de Bitcoin. Y no sé por qué yo tengo esta idea loca de que muchas ballenas son inversores con mucha experiencia, entienden cómo funcionan los mercados. Y si tienen los recursos suficientes, podrían incluso llegar a manipularlo, ¿no? Y no me parecería loco, la verdad, pensar que esas mismas ballenas, las cuales estoy muy seguro, muchas de esas ballenas están metidas en la bolsa, en vez de abrir un trade en el nuevo ETF de Bitcoin al alza, lo hicieran a la baja, tratando de empujar hacia abajo el precio de Bitcoin. En definitiva, shortear o especular a que el Bitcoin más bien va a bajar de precio, lo cual empujaría el precio, o sea, sería como una presión muy grande. No sé si en realidad también afectaría como tal al precio de Bitcoin, o no sé ni siquiera si en realidad tú puedes shortear como que un ETF. No, la verdad es que no sé si eso se puede hacer. Si alguien lo sabe, que me lo explique, así como que me resuelva los dos, porque yo la verdad es que no entiendo muy bien el tema de los ETFs. En fin, dejando esto a un lado, sin duda es algo muy interesante, y sin duda, pues ya dejando toda mi teoría a un lado y creyendo que eso puede ocasionar más bien un crash en el mercado en vez de empujarlo al alza, también probablemente veamos lo de compra el rumor, vende la noticia. No sé, ya tú, para cuando estés escuchando esto, quedará muy poco, o ya habremos sabido qué pasa si el Bitcoin se fue y rompió máximos históricos, o el Bitcoin pegó una corrección brutal. Veremos lo que pasa. Siguiente noticia, vamos con esta. Esta es bastante interesante. Aquí ya nos empezamos a entrar un poco más en el tema NFTs. Steam, la plataforma de videojuegos Steam, banea los juegos cripto, mientras que por otro lado, Epic Games los abraza y les dice: venid, hijos míos. El desarrollador del juego NFT, Age of Rust, anunció en Twitter que había recibido una notificación de que retirarán los juegos blockchain de la tienda y de la plataforma, ¿no? La razón oficial es que los NFTs tienen un valor monetario desde fuera de la plataforma y esos juegos podrían ser considerados o bien juegos de azar o bien inversiones bursátiles, algo que no permite Steam. Las reglas de Valve sobre lo que se puede distribuir en Steam ahora incluyen una nota para decir y dejar claro que los juegos con tecnología blockchain que emiten o permiten el intercambio de criptomonedas o NFTs no pueden publicarse. En el caso de Age of Frost, es un juego en el que algunos acertijos dan a los jugadores un NFT como premio. Y después de esto, Tim Sweeney, creo que es Tim Sweeney que se llama, el que lleva a la Epic Games, dijo que en un tweet que la Epic Games Store sí va a recibir y sí va a aceptar los juegos blockchain siempre y cuando pues sigan todas las reglas, dejen claros los términos y condiciones y los pongan como en un rango de edades acorde con lo que se está manejando, ¿no? Recordemos que los juegos NFT sí son juegos, pero son productos financieros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siguientes noticias. Hay una empresa en Estados Unidos llamada Bakkt que ha tenido dos titulares bastante interesantes esta semana. Una es una alianza con Google y la otra es que esta empresa va a salir a cotizar en bolsa. La primera, la de Google, se asocia con Google para el procesamiento de pagos. Actualmente millones de minoristas aceptan Google Pay como forma de pago, un montón de redes, TPU y demás. Entonces, en todos lados te aceptan Google Pay porque es como si pagases con una tarjeta de débito más y lo pones del teléfono. Entonces, esto le da potencialmente a los usuarios de Bakkt la posibilidad de pagar con criptomonedas en una variedad de tiendas y negocios en línea. Los usuarios que dispongan de las tarjetas de débito emitidas por el exchange de criptomonedas Bakkt podrán convertir sus tenencias de criptomonedas para realizar pagos en fiat a través de Google Pay. Y esto es interesantísimo, esto no es de esta semana, esto es del 8 de octubre, pero igualmente lo metí esta semana porque me pareció una noticia bastante relevante, el hecho de que Google esté integrando el tema de conversión de pago fiat, pago con criptomonedas, se esté metiendo en eso, Apple Pay también lo está haciendo, hay muchas aplicaciones que ya lo permiten, la verdad es que está habiendo muchas interacciones, el tema es ver cómo se va a resolver eso a nivel fiscal, cómo se va a hacer eso con los impuestos, si se va a tratar como una venta de una criptomoneda directamente, si se va a tratar como, bueno, no sé, habrá que ver. Yo por eso ese tema trato de no lo he utilizado hasta ahora, el tipo una cuenta donde transfieras o mandes a una tarjeta para comprar y gastar. Tengo la tarjeta de Binance, pero no la he utilizado como tal porque quiero como que esperar a que haya algo más de claridad con respecto al tema de cómo se tributa eso que se gasta con la tarjeta, ¿no? Eso que te gastas directamente en criptomonedas con la tarjeta. Y ahora, dos noticias más para cerrar de una vez y ya dejarte tranquilo. Dos exchanges muy grandes se están adentrando más y más en el mundo NFT y es que por un lado, Coinbase, el exchange Coinbase, el más utilizado en Estados Unidos, va a sacar su propio marketplace de NFTs y si no me equivoco va a ir implementando varias redes como Polygon, Ethereum, Solana, etc. Y por otro lado, el exchange FTX va a incluir a la red de Solana en su marketplace que salió hace un mes. Lo interesante de esta noticia en específico de FTX es que ellos todavía no tienen la red de Ethereum, que es la más utilizada en NFTs. Van a poner primero la de Solana y después van a considerar integrar, integrar la de Ethereum. O sea, no es como que sí, lo vamos a hacer, no es que no nos lo vamos a pensar. Muy rara esta decisión, la verdad. En fin, lo más relevante, por lo menos con Coinbase, son dos cosas. Número uno, me parece increíble que una plataforma tan grande como Coinbase, que es la más usada en Estados Unidos y de hecho cotiza en bolsa, es una empresa pública, se adentre en el mundo de los NFTs para llevarse, por supuesto, una parte del mercado. Y número dos, que va de la mano con lo que acabo de decir, Coinbase lanzó como un preregistro para los interesados en acceder a la plataforma cuando salga, como una lista de espera, y obtuvieron más de 1 millón de registros. Para dar contexto, el mercado de NFTs más usado es OpenSea, y ya nada más esta lista de espera tiene más que la cantidad de usuarios o carteras registradas en OpenSea, o por lo menos, si no me equivoco, de usuarios activos por mes. En promedio, los usuarios activos por mes en OpenSea son unos 260.000, entre 260.000 y 300.000 usuarios. Es decir, hay muchísima gente que está interesada en los NFTs, en los NFTs, pero que no ha accedido a ellos. Y creo que es por la, bueno, por lo menos creo yo que es por la curva de aprendizaje, porque para comprar un NFT hoy en día no está fácil. O sea, tienes como que aprender a usar MetaMask, transferir fondos, interactuar con las plataformas, los gas fees, y hay mucha gente que no quiere perder su tiempo en eso y prefiere tipo esperar a comprarlos en una plataforma fácil de usar, como por ejemplo puede ser Coinbase. Porque si algo tiene Coinbase, y esto no es por hacerle publicidad, es que es muy fácil de usar. O sea, literalmente es una app para comprar cripto sin complicarte la vida. O sea, es para el que simplemente quiere comprar y ahorrar, es brutal, funciona más o bien. Los intereses son un poco altos, pero igualmente es como tienen muy buen servicio, muy buena atención al cliente. O sea, el jefe, que es este Brian Armstrong, si no me equivoco, el CEO, es una persona muy visionaria, tiene los pies muy bien puestos en la tierra, está muy claro de sus limitaciones, juega muy con las reglas de Estados Unidos. O sea, va muy de la mano con la legalidad, y la verdad es que eso, pues, a nivel de regulaciones y demás, obviamente puede ayudar a una empresa como, o sea, los puede ayudar como empresa a crecer y a seguir creciendo y a no tener como una limitación, porque hay empresas como por ejemplo Binance que se quisieron tipo poner en contra de los gobiernos al principio y fue como quieto, todavía no es, todavía no puedes hacer eso, y está bien que pues por ejemplo una empresa como es Coinbase, que tiene tanto potencial de crecimiento, que cotiza en bolsa, que es la más utilizada en Estados Unidos, pues se meta en el mercado de los NFTs. Sin duda, lo del mercado de los NFTs está creciendo muchísimo. Si no me equivoco, se estima que para 2030 el mercado sea un mercado de trillones de dólares. El mercado del arte digital sea un mercado de trillones de dólares, no de billones, sino de trillones. Bueno, en español sería billones, en inglés sería trillions. Lo que pasa es que el tema de la conversión de los números en español y en inglés es distinto. En miles de millones es billions, y billones es trillions. Ajá, sí. Bueno, en fin, esto ya no es relevante. Me despido, les deseo que pasen una excelente semana. Ya veremos qué nos trae Bitcoin, ya veremos qué nos trae el mercado, si sube y continúa la tendencia al alza y nos vamos parabólicos como todo el mundo está esperando, o si corrige, nos vamos al foso, buscamos un poco de liquidez para continuar la tendencia al alza. Porque sin duda, si hay algo que estamos viendo y que tenemos muy claro y que nos enseñan no solamente las gráficas de análisis técnico, sino los análisis on-chain y toda esa información que está detrás de la red, que nos dice qué es lo que está pasando, las cosas pintan muy, muy, muy bien en el largo plazo. Muy, muy, muy bien. Y bueno, el medio plazo, pues estamos viendo cómo está dando frutos. Cómo, por lo menos específicamente con Bitcoin, llegamos a los 28.000 y ya hoy estamos en 60, 61, casi 62. Es una locura. Es una locura lo brutal que ha sido la recuperación. Nada, me despido. Les deseo que pasen una excelente semana y hasta luego. Thank you.